En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito.
Cine sin ficción. El séptimo arte. En Canal Extremadura Radio. Con Daniel Lourtao.
¡Y corten! ¡Genial la positiva!
Hola a todos, bienvenidos a Cine sin ficción, el rincón del séptimo arte de Canal Extremadura Radio. Primer programa del año, hay que decirlo. Feliz 2022 a todos. Feliz año de cine. Esperemos que mejore toda la situación que tenemos hoy día, aunque todavía nos sigan dejando ir a las salas de cine, que eso es importante, que podamos seguir comiendo palomitas, aunque sea con mascarilla. Y, por supuesto, que podamos disfrutar de muchos estrenos. Y de esos estrenos es de los que vamos a hablar hoy. Vamos a repasar algunos de los títulos que van a llegar en este año 2022 a las salas. Y vamos a hacerlo también de la televisión, porque se pasará por aquí Lucía Semedo para charlar sobre las series que vamos a ver en este nuevo año que entra. Además, toca hablar de cine y arte. Tenemos, como siempre, a nuestra experta Elena Olmos, con la que vamos a hablar de arquitectura y arte. Todo en el programa de hoy, un programa maravilloso para arrancar el año de cine, así que solo decir que Alan Smithy está a los mandos técnicos.
Era un cumplido de una friki a otro friki.
Y con vosotros, Daniel Lourtao.
No es para llorar.
Lloro porque soy alérgico a los gatos.
Comenzamos. ...2021 nos ha dejado claro que las salas de cine vuelven a un buen rendimiento, no al prepandémico, pero por lo menos ya estamos viendo grandes taquillas, grandes estrenos y sobre todo muchas salas llenas. Así que vamos a repasar las películas que posiblemente llenen las salas también en este año que entra. Y vamos a empezar hablando de El Callejón de las Almas Perdidas. Es la nueva película de Guillermo del Toro, un remake de una película homónima de 1947. Llegará dentro de muy poquito a las salas, la tendremos el 21 de enero, así que os hablaré largo y tendido sobre ella, pero solo decir que se vuelven a juntar dos grandes actrices que se vieron las caras hace 7 años en una película maravillosa, como es Carol, estoy hablando de Cate Blanchett y Rooney Mara, que vuelven a verse junto a, ojo, Bradley Cooper, Toni Collette o Willem Dafoe en esta película de terror fantástico y thriller. Ya os hablaré de ella. Otro de los estrenos que llega en este 2022 y que ha sido muy, muy, muy retrasado es Top Gun Maverick. El personaje de Pete Mitchell vuelve 36 años después de que le dirigiera Tony Scott. Ahora Tom Cruise se topa con una historia que está repleta de nuevos talentos como pilotos de la Armada, ya que él es el profesor de los pilotos del Ejército del Aire americano. La cinta se va a estrenar el día 27 de mayo de la mano de Joseph Kosinski, que es un director con el que Tom Cruise ya ha trabajado en otra película de ciencia ficción como es Oblivion. Y 2022 también nos hace hablar de superhéroes. ¿Cuántos superhéroes queréis este año? Pues vais a tener muchos. No digo muchos, muchísimos. Vamos a empezar con The Batman. Hay muchas expectativas con qué interpretación nos va a brindar Robert Pattinson cuando se ponga en el papel de Bruce Wayne y en el traje de Batman en esta nueva película que llega en principio el 4 de marzo. El director es Matt Reeves, que fue el encargado de la nueva trilogía del Planeta de los Simios. Y en este caso el gran villano de la cinta va a ser uno de mis villanos favoritos de las historias de Batman, como es Enigma, al que va a dar vida el actor Paul Dano, también un actor que me encanta. Así que lo tiene todo. Una película que se hace ver que va a ser mucho más oscura y que sin duda esperamos que mejore el nivel de la actuación de Ben Affleck en el papel del Caballero Oscuro. Otro superhéroe que llega es Flash, que volverá a ser interpretado por Ezra Miller, ya lo hizo junto a Ben Affleck en la Liga de la Justicia, y ojo porque vamos a tener de nuevo a Michael Keaton en esta película en el papel de Batman. ¿Más superhéroes que llegan este año? Pues vamos a tener Aquaman, también por parte de DC, la segunda película llegará a finales de año. Tenemos también, por supuesto, Marvel, que va a traer todo su arsenal con películas como Doctor Extraño en un multiverso de locura, Thor, la tercera entrega, protagonizada por Natalie Portman. Tenemos Morbius, que al final ha vuelto a retrasar su fecha de estreno hasta mediados de año. Tenemos también Black Adam, de la mano de DC, interpretado por The Rock, que llegará también a finales de año. Y, por supuesto, una de las más esperadas, que es Spider-Man cruzando el multiverso, la película de animación en la que Spider-Man está interpretado por Miles Morales, que también fue una delicia visual la primera parte y espero que esta segunda esté al nivel o la mejore. En el cine de acción tenemos la gran vuelta de uno de los personajes más increíbles del cine de acción de los últimos años, como es John Wick. El director Chad Stahelski presenta esta cuarta entrega de la saga con el inconfundible protagonista interpretado por Keanu Reeves, por supuesto. Una vuelta a los orígenes con historia de venganza contra el dueño del Hotel Continental y llegará a las salas el 27 de mayo. También tenemos dinosaurios porque llega la tercera parte de esta nueva saga de Jurassic World. Y lo hace además por todo lo alto con el reparto original de la primera película de Spielberg. Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum volverán al cine para intentar salvar al mundo de los dinosaurios, que en esta tercera parte van a estar en el mundo real, no van a estar encerrados en una isla. Vuelve la película de la mano de Colin Trevorrow, que fue el que inició la saga en 2015. Por parte de Pixar, ¿qué tenemos también? Lightyear. En esta ocasión no será Tim Allen quien ponga la voz original al personaje de Buzz Lightyear, sino que será Chris Evans, el Capitán América, quien interpretará a este famoso astronauta del mando estelar de la película Toy Story, y lo interpretará, por supuesto, de joven, y es que la película nos contará los orígenes de este valiente y divertido personaje. La película se estrenará el 17 de junio y viene de la mano de Angus MacLane, que fue el encargado de dirigir la película Buscando a Dory para Pixar, junto a, por supuesto, el clásico director de la casa, Andrew Stanton. Para ir terminando, tenemos que hablar de un par de estrenos. El primero es cine de acción con la nueva entrega de Misión Imposible. Sí, y es que después de Top Gun, Tom Cruise tendrá la nueva entrega de esta saga que se está convirtiendo en una de las grandes del cine de acción de la historia. Llegará el 30 de septiembre y no tenemos muchos datos, pero sabemos que ha sido uno de los rodajes a los que más ha afectado el COVID y de ahí que pues hayan tenido que retrasar tantísimo el estreno. Al final lo que veremos es lo de siempre, muy buenas escenas de acción, por supuesto, interpretadas todas por Tom Cruise, que parece que se está gastando muchos millones para pagarse su psicopatía de intentar matarse, pues haciendo lo que más le gusta, que es grabarse haciendo cosas muy locas. Y por último, y me parece mentira decir esto, pero puede ser, porque se ha retrasado tantísimo que yo ya casi que ni me lo creo, este año, a finales de año, llegará Avatar 2. Trece años han pasado desde que viéramos el hito visual de James Cameron. dijo que se iba a centrar en esta saga creada casi íntegramente por CGI. Pues bien, aunque no tenemos todavía la sinopsis de la ficción, sin duda es uno de los grandes lanzamientos del año. Ya hemos podido ver alguna foto de rodaje y alguna foto de la película, pero queda bastante tiempo y aún no descarto que James Cameron diga que de nuevo se retrasa el lanzamiento. ¿Quién sabe? En fin, podría pegarme hablando de muchos más estrenos. Tenemos, por ejemplo, a Joaquin Trier con La peor persona del mundo. También tendremos a Martin Scorsese con una nueva película donde juntará a Leonardo DiCaprio y a Robert De Niro. Tenemos, por ejemplo, la película japonesa del director Ryosuke Hamaguchi, Drive My Car, que va a ser una de las grandes películas del año, sin duda. Tenemos la nueva película de Robert Eggers, Northman, en fin. Vamos a tener muchísimos estrenos este año, parece ser que va a ser un gran año de cine, parece que todo va a volver a la normalidad en cuanto a la potencia de los estrenos, y eso solo pueden suponer buenas noticias para la industria y sobre todo para nosotros los espectadores, que vamos a poder ver de nuevo gran calidad en las salas de cine. Pero ojo, también en la televisión, así que toca hablar de series. Y si toca hablar de series y de lo que se viene en 2022, pues hay que dar la bienvenida, cómo no, a Lucía Semedo. Lucía, muy buenas, feliz año.
He vuelto, zorras, feliz año. ¿Qué pasa? ¿Creías que ya no iba a volver?
Tú en tu línea de bienvenida, ¿no?
Joder, pues hay que empezar como estrellas del rock, que es lo que somos aquí, ¿no?
Claro que sí, sin duda. Bueno, nadie dudaba de tu vuelta, por supuesto. ¿Qué sería yo sin ti? Sin que me trajeras las novedades en series. Cuéntame, ¿qué se viene para 2022 en series? Porque hay algunos estrenitos que se llevan esperando un tiempo.
Pues mira, primero que todo se viene Euforia, que si no ha salido ya, la verdad es que trabajo mal hecho, porque no te sé decir si la han estrenado ya, pero vamos, que si no la estrenan hoy, la estrenan mañana o pasado.
Sí, es una de las cositas que más llevo esperando después de los episodios de Navidad del año pasado.
Que estuvieron muy bien, ¿eh? Bueno, el de Rue me dejó un poco igual, porque era un personaje tan súper desarrollado que te cuenten otro rato más de su historia, pues la verdad es que a mí no me aportó mucho. Pero Jules, que era un personaje que me caía fatal, empecé a entenderla a raíz de ese... Bueno, no me caía tampoco fatal, pero como que era imposible encajar con ella. Y cuando cuentan su historia desde su perspectiva, chachito, y tiene sentido. Entonces, chupi verla, yo recomendaría que la vieran porque no es una serie para adolescentes. Es más, recomendaría que no se la pusieran adolescentes, sino que si por favor la puede ver gente adulta, mejor. Y que está muy bien, no la desarrollamos más porque creo que merece que se vea y se hable de ello. Lanzo propuesta.
Muy bien, muy bien.
¿Tú recoges el guante?
Obviamente, es de las cosas que primero voy a ver este año, o sea, no hay duda.
¿Va a volver el este de pintarse con purpurina?
Sí, claro, es que a mí Sam Levinson desde su primera peli, desde la primera peli que le vi en
Assassination Nation,
o sea, me voló la cabeza. Entonces ya con eso, pues con lo que sea, cualquier cosa que haga. Es más, Malcolm and Marie me gustó muchísimo la película que hizo para Netflix el año pasado, o sea que...
Bueno, esa no la he visto y me da un poco igual, debo decir. Pero bueno, a lo mejor la veo y me gusta, pero así de entrada no creo.
Más ya cositas. Está.
Bueno, más cositas. La Casa del Dragón, que se viene.
Hombre,
La Casa del Dragón, ¿no?
Vuelve Juego de Tronos, vuelve...
¿Has salido tú en La Casa del Dragón?
No, yo no he tenido esa suerte, he tenido muchos amigos que han salido de extras, de figurantes. He tenido amigos que han trabajado en la producción... Y bueno, que creo que siguen todavía trabajando porque han rodado por media España, entre otros sitios, por supuesto, Extremadura, Cáceres. Así que muchas ganas de ver cómo han plasmado de nuevo la ciudad.
Pues fíjate, porque tu barba y tu pelo eran muy muy bien traídos.
¿Sí? Todo el mundo me ha dicho que yo podía pasar por Dothraki o algo así, pero no he podido
es que
apuntarme a los castings ni nada.
Es importante que la gente te visualice, porque tú no piensas que hay gente que te oye pero a lo mejor no te pone cara.
Sí, claro. Es pues, la magia de la radio y mejor que no me la pongan porque se van a llevar un disgusto. Mejor.
Ja, de verdad, no. Yo desde aquí pido, si alguien no le ha visto, que le imagine, por favor, con barba y con pelo largo. Muy bonito, en ambos casos. Muy lustroso.
Muchas gracias. Por...
Y a mí, si me quieren imaginar, pues soy como el emoji de la luna del WhatsApp, que mira de lado, pero con el pelo rojo. ¿Es verdad? ¿Es así?
Buena descripción.
Totalmente, ¿qué cosita, además 100%.
¿Qué cositas sabemos de la Casa del Dragón?
Pues no sabemos casi nada, porque esto es proyecto súper, súper secreto. Sabemos que es el spin-off de Juego de Tronos, evidentemente, que lo que cuenta es la historia de la familia Targaryen, para aquellos que estén un poco más lejanos de la historia. De hecho, Juego de Tronos empezaba, o como que uno de los conflictos principales era Daenerys Targaryen volviendo para recuperar su trono. Pues aquí nos cuentan un porrón de años antes... Como no sé si es tanto como ellos tienen el trono, sino más bien ellos, la familia Targaryen ya está en el poder, pero pues como en todo hay conflictos políticos, desequilibrios de poder, fuerzas nuevas que van apareciendo, entonces pinta todo como que es va a ser pues un poco Juego de Tronos, pero yo creo que va a tener más peso las intrigas palaciegas y todo este rollo, que era la parte telenovelera de Juego de Tronos, que era la parte que nos gustaba, porque lo de pegarse está bien un ratito.
Sí, sí, claro, al final lo que marcaba Juego de Tronos es eso, eran esas tramas, entonces es lo que llama la atención y lo que yo creo que va a dar más el juego en esta nueva temporada, no, en este nuevo spin-off.
Por ahora no hay fecha de estreno, creo, porque la tuvieron que retrasar mucho debido a la pandemia, de hecho... Este verano hubo que retrasar bastantes rodajes, no sé si en Irlanda, porque uno además de los protagonistas, luego me parece que volvió a dar otro aquí positivo, no lo sé, pero creo, por lo que yo leí, se le esperaba como a mediados de 2022.
Sí, bueno. Siempre, los estrenos normalmente de Juego de Tronos han sido en abril-mayo aproximadamente, y a lo mejor se esperaba para esa misma fecha, pero bueno, si se han visto con problemas del COVID, que es lo normal en los rodajes de hoy en día, pues posiblemente llegue un poco más tarde. Más cositas.
Hay una que me hace mucha ilusión, te la digo. Está pasando sin pena ni gloria, pero me hace muchísima ilusión. Venga. Porque es que van a hacer una serie de entrevista con el vampiro.
Maravillosa. Claro que sí.
Fuerte. Que, por cierto, se ha muerto Anne Rice este año. No sé si hace... Bueno, ya este año no. El año pasado, pero a finales del año pasado se murió Anne Rice, la autora de la toda esta saga del Estat el Vampiro y de tal. Así que un besito para ella, allá donde nos esté bendiciendo con su poder oscuro. Y es de Sam Raimi que va a llevar al Estat a la pequeña pantalla. Ya hay varios Lestat.
Oye.
Y el bueno no es el de... No. Brad Pitt es...
Tom Cruise
el que lo hace. No sé cuál de los dos es, pero no. El bueno es el otro.
El Lestat es Tom Cruise, yo creo.
Sí, pero yo te digo, en A Casa, la reina de los condenados, que luego la actriz muere fuerte, esto de esto también hay que hablar algún día, se vuelve a traer la figura del Lestat, pero aquí vuelve del infierno y monta un grupo de rock.
Es que esto... Tío,
no te rías porque es que... ¿No lo has visto?
No.
La mejor puede banda sonora, a lo mejor la mejor es un poquito exagerar, pero de las 10 mejores... bandas sonoras con canciones de Slipknot, de Disturbed, de Limp Bizkit. O sea, lo que yo era de adolescente, mi personalidad adolescente estaba basada al 60% en esa película. Fuerte. ¿En serio que no lo has visto?
No he tenido el placer.
¿Que no has visto La Reina de los Condenados?
No he visto La Reina de los Condenados, no he tenido esa suerte. Y sé que es una gran peli, todo el mundo me la ha recomendado mucho, pero no he tenido esa suerte, Lucía.
Menos mal que la vas a ver esta tarde. Menos mal. Bueno, tampoco hay fecha para la serie de entrevista con el vampiro, pero ya está, que la vayáis esperando, a mí me hace mucha ilusión, me gustan mucho los vampiros, me gusta mucho así un moño, un miriñaque, y me decepciona mucho la de los Bridgerton, así que es afuera y que me den más vampiros.
Sí, los Bridgerton, que yo nunca la he entendido mucho, pero también han puesto nueva temporada, o sea, también llega nueva temporada este año.
También, pero vamos, que los Bridgerton para mí fue una decepción total y absoluta, porque empezó muy bien, o sea, para mí, desde mi prisma, que como soy yo la que analiza las series, pues ya está, es el que importa.
Sí, y ya está, claro, nadie te está negando nada.
Empezó muy guay, porque me pareció muy, muy chulo, pues no deja de ser un Gossip Girl, pero en una época victoriana / ficción histórica, y ya está, me pareció suficiente, todo el mundo es muy guapo. Llevan vestidos súper bonitos, visualmente es muy chula, genial, pero luego empezaron, si se casan, y era como escena de sexo tras escena de sexo, de estas que tú llegas a un punto en el que dices...
que pase algo.
Me gusta, que pase algo más, ¿no?
Me gusta, o sea, el sexo, pero, me gusta el sexo, pero que pase algo, por favor.
Claro, o sea, fíjate que es difícil que uno se canse de una teta o de un señor, que no me acuerdo cómo se llama el actor que va a hacer ahora de James Bond, que es guapísimo. Pues hasta eso es repetitivo, es como, de verdad, si queréis despedir a guionistas, decidlo y nosotros nos culpamos, pero no rellenéis aquí con esto porque, vamos, que estamos aburridos, pero no somos idiotas. Bueno, ya está.
Me encanta.
Que si queréis que veáis los Bridgerton, que la gente que sí la quiere ver, que la vea, ¿sabes? No.
Me encanta esa disertación sobre los Bridgerton. Bueno, más cositas ya para terminar.
Bueno, van a hacer una serie. Del caso este del vídeo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee.
Sí, correcto.
¿En Disney Plus? Fíjate tú, Disney.
Sí, Disney, entre cuestiones eróticas como estamos hablando y luego todo el tema de estructuras nazi, Hitler y demás, que tuvo también su controversia hace unos meses, lo está petando, ¿eh?
Y un poco frescachón también. Tampoco hay... Ah, sí, hay fecha, el 2 de febrero, fíjate, mis datos. Pues ya está, esa yo la voy a ver. Y también van a hacer una serie que le tengo muchas, muchas ganas, sobre los Sex Pistols. Pero contado desde la perspectiva, no de Sid Vicious, vamos, no desde la perspectiva, sino que va a adaptar las memorias o la biografía de Steve Jones, que era el guitarrista. Y le tengo muchas ganas porque creo que el movimiento punk es una cosa que todos así conocemos de oídas, pero que en desarrollo, toda la lucha social que hubo, el porqué de esas expresiones artísticas y estéticas que tenían, es súper interesante. Oye, o sea, estas son las que voy a ver. Y que luego van a hacer una serie de One Piece también. ¿No te hace ilusión que a ti te gustan estas cosas?
¿Van a hacer una serie de One Piece? Sí, lo sé. Sé que van a hacer una serie de One Piece.
Un live action.
En fin, nunca he llegado a verla porque eso es inabordable. Es inabordable. Sí. Son más de 1000 episodios, o sea, no hay tiempo en mi vida para eso.
No, pero 1000 episodios que no han terminado todavía.
Claro,
o
claro.
Sea, si lo que tú avanzas tan saco 6 temporadas.
Por eso. Bueno, te voy a decir dos cosas para terminar. La primera es que el trap es el nuevo punk. Nunca lo olvides, Lucía, que sé que te duele, pero es así.
No, bueno, sí, un poco sí. La gente, el trap es un poco de gente que no sabe leer y el punk también era igual.
Pues, no te creas, bueno, tú, realmente yo iba más por la parte de no saber tocar música, pero aún así tocarla.
Bueno,
y por otra parte,
aprendió a tocar el bajo en una noche.
Pues, por eso.
Porque le dijeron, oye, ¿quieres formar parte de los Sex Pistols? Y él dijo, vale. Y dijo, pero tienes que tocar el bajo. Y él dijo, vale, que sí, que guay. Y así, pues más o menos.
Así era. Y por otra parte, decir que Netflix también va a estrenar una maravillosa serie que no has dicho y creo que lo has hecho para hacerme daño.
Sí.
Que es una adaptación del cómic de Neil Gaiman, que es Sandman.
Te has puesto nervioso cuando
sí,
lo has dicho.
Sí, no, porque llevo mucho tiempo esperando esa serie, que creo que llega ahora a principios, no sé si febrero o marzo, la tendremos por Netflix. Así
yo creo que va a tardar un poco más, pero ¿sí? Bueno, que no pasa nada, para que la gente lo sepa, que es de superhéroes, pero superhéroes emo,
sí,
los mejores superhéroes.
Sí. Sí, es maravillosa.
Sí. Y además, Neil Gaiman es autor de... coautor de Buenos Presagios, que es una de mis series favoritas y uno
también
de mis libros favoritos. Y también de American Gods, que la serie me gustó mucho, pero me gusta más el libro. Y la serie la cancelaron, así que me debió gustar mucho nada más que a mí. Pero bueno, a alguien más le gustaría.
Pues Sandman es un personaje maravilloso y creo que pueden hacer una gran serie. Y si no... escuchad la adaptación radiofónica que hay de los cómics de Sandman en Audible, en Amazon, que es maravillosa. Así que nada, Lucía, muchísimas gracias por este repasito. Iremos hablando de series a lo largo del año.
Pues ya está, muy bien, ya nos veremos.
Un abrazo.
Chao, chao.
Lo más importante en cualquier película es el guión. Tienes que tenerlo, porque lo que no está en el papel no va a aparecer en la pantalla. Es fundamental. Robert Wise, Cine sin ficción.
Seguimos en Cine Sin Ficción en Canal Extremadura Radio y es el momento de hablar de cine y arte. Y para eso, como siempre, pues he llamado a la maravillosa Elena Olmos. Elena, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Dani? Hoy vamos a hacer algo distinto, también tenemos que decirlo a los oyentes, ¿verdad?
Sí, hoy ya te has cansado de ver biopics
Bueno, aún quedan muchas, sí. Pero de vez en cuando hay que tener un punto de ruptura.
Sí. Y hay que cambiar un poquito, cambiarle la pista al oyente.
Viene el 2022, hay que hacer cosas nuevas,
sí,
hay que preparar nuevos terrenos y nuevos escenarios y nunca mejor dicho para lo que traemos hoy.
Sí, que sea un nuevo escenario 2022, por favor, lo estoy pidiendo de verdad. Bueno, hablando de cine y arte, esta vez, como hemos dicho, no hay biopic, sino que vamos a hablar de varias pelis. No sé qué temática me has preparado, cuéntame.
Te he preparado la temática de la arquitectura y el cine, porque tienen una muy buena relación y al final el ser humano forma parte de la arquitectura. Y estamos hablando muchísimas veces de los protagonistas de nuestras películas, pero se nos olvida el escenario que engloba a estos protagonistas. ¿Dónde viven estos protagonistas? No viven en el limbo. Estos protagonistas viven en casas, en edificios, en arquitectura. Y muchos directores a lo largo de la historia del cine se han inspirado en estas obras arquitectónicas y en estos pintores que a la vez han hecho cuadros de arquitecturas tan potentes que no han podido resistirse a usarlo para influenciar sus obras.
Sin duda, vemos auténticas referencias en cuanto a lo pictórico y se han visto a lo largo de los años que grandes directores han optado por toda la historia de la arquitectura para crear sus universos de ficción por completo. Entonces, no sé qué me traes, que cuéntame.
Bueno, antes de todo decir que el objetivo de la arquitectura en el cine no es ni más ni menos que diseñar esos espacios, sí. Ya sea reales, es decir, que hablen del pasado, del presente, o que sean imaginarios. En este caso te traigo una ciudad imaginaria. Todos lo conocemos, seguro que todos hemos visto esta película, es la película de Metrópolis.
Hombre, por supuesto, maravillosa Metrópolis de 1927 de Fritz Lang, que es, digamos, un hito dentro de la ciencia ficción. Es una de las primeras distopías de la historia del cine y es básica por todo su imaginario. Estamos hablando de que Fritz Lang creó una serie de escenarios y una serie de personajes que siguen perdurando en el tiempo, en nuestra imaginación y en el cine actual. Tanto como, por ejemplo, que C-3PO está basado en el robot María de Metrópolis. O sea, hasta ahí llegan los ecos desde 1927.
Y seguirá influenciando, seguramente,
claro,
para esas ciudades del futuro que vienen ahora, ¿no?
Por supuesto. Este robot que sale en Metrópolis fue lo que tomó como referencia George Lucas para crear a C-3PO. O sea, que imagínate. Entonces, en lo arquitectónico vemos una ciudad.
Se basa en la arquitectura. Solamente hay que mirar el póster de la película para coincidir en que la arquitectura va a ser la gran protagonista y va a ser lo que rompa y lo que haga que catapulte. Es un elemento protagonista más, no solamente son las personas, sino también es todo el elemento arquitectónico. Se basa sobre todo en un estilo que es el Art Deco, y eso muy poca gente lo sabe. En ese estilo que arranca desde el 1800 en adelante, pues se basa mucho en ese estilo, pero es que tiene un personaje de la historia de la pintura que le ha influenciado al máximo en esta gran película, que es Bruegel el Viejo. Tú y yo hemos hablado de él, el gran pintor holandés del siglo XVI.
A ver, ya he visto tantos biopics que ya no recuerdo, pero sí hablamos de él.
Sí, sí.
Ya no le tengo en mente. Qué poca
memoria
tengo. Bueno,
pues San Google nos va a indicar, o sea, sí. Que cuando terminemos la conversación,
vale.
Si quieres, puedes buscarlo.
Luego lo
pues Bruegel el Viejo tiene un cuadro muy famoso que se llama Torre de Babel. Es un cuadro de 1563. Y este cuadro ha sido...
Ya se me vino a la cabeza.
Ahora sí,
ya,
¿verdad? Sí, ahora sí. Es que tenemos que darte un pequeño...
Claro, la película del cuadro de la batalla donde iba pintando cada
una de
las
viejo.
Escenas. Vale.
Sí, es de la época del Bosco. Entonces estos dos pintores se han pintado toda esta época también de la ruptura con la religión, ¿no? De la iconoclasia, que es un poco romper con las imágenes sagradas. Bueno, pues tanto Bruegel el Viejo como el Bosco hicieron esta maravilla característica de la pintura y que ha pergeñado por el resto de los siglos. Bueno, pues hay un cuadro muy famoso que es Torre de Babel, y Torre de Babel ha sido el cuadro potencial para que se inspirase nuestro director para la película de Metrópolis. para la ciudad en la que habitaban las clases sociales altas. Mm. Porque a mí lo que me gusta de todo esto de lo que vamos a hablar es la relación entre el pintor y el director. Siempre, siempre nos vamos a tener que meter dentro de la cabeza del director para indicarnos qué es lo que ha visto en esta pintura, claro, para que le hable de esta manera y quiera, bueno, construir su obra de arte, ¿no? Su bebé de arte. Mm-hmm. Basándose en esto.
Al final no es solo plasmar visualmente la idea que en su día pues tuvo Bruegel y lo llevó a la pintura, uh-huh, sino que también es ese significado y todo ese trasfondo que lleva la obra detrás, que es lo que también plasma el pintor y que también quiere proponer en esa obra, como es esta Torre de Babel, que si pudierais ver la imagen, y si no, San Google, creo que en esta ocasión los oyentes van a tener...
Fiel aliado del siglo XXI.
Van a tener que tirar de San Google, pero os merece la pena buscar la imagen y buscar la comparación con esa ciudad de Metrópolis, porque la forma en la que se construye la Torre de Babel de Bruegel es muy parecida al edificio que propone, casi idéntico.
Y sobre todo el significado, ¿no? Todo lo que tiene que ver el sentido de la Torre de Babel que construyó Bruegel el Viejo en ese cuadro de 1563 no es ni más ni menos que indicar cómo la humanidad intentaba ese orgullo humano de llegar al cielo, pero al final no poder llegar al cielo, no poder llegar a esos dioses que tanto querían llegar con la Torre de Babel. En Metrópolis ocurre algo muy parecido con esa sociedad de clase alta. A mí me gusta mucho que sea una relación muy recíproca. Por un lado, el director cree que se ha inspirado en un pintor del 1563, pero es que el director también le ha ayudado a ese pintor. ¿Por qué? Porque cuando Bruegel el Viejo construyó esta Torre de Babel, esa arquitectura en su pintura, no creyó que este director, que ahora lo llevamos prácticamente a este siglo, no creyó que iba a hacer que la arquitectura fuera algo elevado. Es decir, que lo convirtiese en un protagonista y que lo humanizase. La arquitectura casi siempre en todos los cuadros de 1500, 1600, 1700, al final no tienen vida, ¿no? Es un elemento más que simplemente abriga o que simplemente arropa o sitúa en un escenario y pone en el escenario al protagonista, que es el ser humano o la figura. Sin embargo, aquí, en estas películas, en las cuatro que vamos a hablar hoy, la arquitectura es un elemento disparador del protagonismo. Uh-huh. Y eso es muy importante, porque humanizamos a la arquitectura por primera vez.
Sinceramente, Metrópolis fue una de las cosas que lo caracterizó, que luego también sería influencia en pelis como Blade Runner. Uh-huh. Toda esta ciudad gigantesca, ciclópea, que la compone y que crea su universo y su escenario, es lo que hacen de esta peli lo que es y lo que ha sido para el resto de la historia del cine.
Pues sí, vamos a dar unas pequeñas pinceladas más de este mismo. Tenemos también otros estilos dentro de Metrópolis. Tenemos a Gaudí, ¿vale? Con esas estalactitas deformes. Tenemos estilo clásico, oriental, gótico y medieval. O sea que, bueno, tenemos muchos estilos para ver y para recrearnos en la película de Metrópolis. Por si queremos volver a verla, estar atentas de la arquitectura.
Me has hablado de cuatro películas, vamos con la segunda.
Vamos con la segunda. La segunda es El Show de Truman. Yo creo que todo el mundo hemos visto a ese vertiginoso, imparable, implacable Jim Carrey en esta película tan surreal, nunca mejor dicho.
No puedes irte, Truman.
Por favor, señor.
Este es tu sitio.
Lo conseguirás.
Conmigo. Háblame. Dime algo. ¡Di algo, maldita sea! ¡Estás en la televisión! ¡En directo ante todo el mundo!
Y una película que además hizo que Jim Carrey saliera de ese concepto de cine cómico o de comedia en la que estaba completamente encasillada y de repente se le viera como un actor con un potencial para el cine dramático, a pesar de que, bueno, tiene sus pequeñas pinceladas dentro de la peli. Y, la peli es de Peter Weir, que tiene otras pelis como Master and Commander, que es un pedazo de película de batallas navales y de historia de piratas y de armadas en pleno siglo XVIII, brutal. Pero aquí nos propuso una historia, aunque no fue el primer director que estuvo detrás de la película, uh-huh, porque hubo varios nombres hasta que finalmente fue él quien se quedó con la cinta, pues definitivamente fue él, y la verdad es que hizo una maravillosa obra que ha marcado un antes y un después. Incluso hay que decir que hay un... no sé cómo decirte, creo que es una una enfermedad mental que se llama la
enfermedad de Truman.
Sí, es como una enfermedad de Truman.
Que te crees el centro de atención. Yo creo que en el siglo XXI esa enfermedad está, ¿no? Pues muy extendida.
No estoy seguro de qué es exactamente la dolencia, pero es la enfermedad de Truman y se llama por eso.
Bueno, es que yo creo que toda la película gira en torno a un drama, como tú muy bien has dicho, es de Jim Carrey, dramático. Es un drama. Imagínate una persona que se convierte en el centro de atención de las miradas de tantas personas. Sí, dime.
El síndrome de Truman es, ¿vale?, un trastorno psicológico en el que el paciente se cree que su vida es parte de un reality. O sea, que parece que te crees que te están grabando.
Te digo una
todo
cosa, yo muchas veces salgo con los cascos a la calle y me creo que estoy dentro de un videoclip. O sea, que podría perfectamente tener este síndrome muchas veces al día.
Tengo que decirte que creo que compartimos también síndrome.
¿Verdad?
En fin, vamos a seguir hablando porque la arquitectura. Aquí vemos un pueblo o una ciudad donde Truman está completamente encerrado.
Es una ciudad ficticia, ¿no? Dentro de un mundo ficticio. Todo es ficticio. Es un plató de televisión, como quien dice. Nos encontramos con algo muy, muy dramático y muy paradójico. Yo diría que la palabra es paradoja. Y gracias a esto nos va a llevar a nuestro pintor, pero antes hablemos un poco de la paradoja. Nos encontramos con una persona que se convierte en el centro de atención de un escenario en el que miles y millones de personas están detrás de su vida y detrás de lo que le está pasando, ¿no? Al inicio de la película él, bueno, yo creo que todo el mundo lo habrá visto, pero no lo sé, no voy a hacer ningún spoiler. Al inicio de la película él no sabe realmente, él se cree que es un personaje más, es un ser humano más, que va a trabajar, que vuelve a casa, que duerme, que nadie le ve. Sin embargo, empieza a cuestionarse cosas. Y ahí voy con la relación con el pintor que nos atañe ahora mismo, que es René Magritte. No sé si hemos hablado de él en alguna sección, pero le hemos nombrado muchísimas veces porque es un maestro del surrealismo junto a Salvador Dalí. Bueno, pues aquí tenemos, como no, un homenaje claro en el show de Truman con Jim Carrey al surrealismo. Creo que puedes comprender por qué, ¿no? Esta situación es absolutamente surreal.
Es
algo que,
claro,
no te puedes creer, que tantas personas estén detrás de este centro de atención a través de un televisor. Es algo absolutamente surreal que solamente puede pertenecer a un escenario de un cuadro de René Magritte.
Y aquí sí que conocía esta referencia del cuadro, que son esas escaleras.
Eso es. Arquitectura al claro de luna, 1956. Es un cuadro de René Magritte que se basa sobre todo en la repetición. Y me gusta mucho decir esto porque esto es lo que el punto que confluye entre director y pintor, que es ni más ni menos que el arte de la repetición. Uh-huh. Este arte existe, ¿vale? Muchos pintores a lo largo de la historia han repetido sus cuadros muchas veces, gran variedad de veces. En este caso, René Magritte, este cuadro no, pero otro cuadro que se llama El Imperio de las Luces lo repitió hasta 17 veces. Y la película también hay muchos elementos que se repiten. Ese Jim Carrey que sale todos los días, que da los buenos días a los vecinos, que sale, que entra, que sale, que entra, y que se repite, y a nosotros nos acaba como agotando, ¿no? Esa repetición, René Magritte en sus cuadros lo hizo. Entonces, director y pintor, una vez más, se dan la mano en esta repetición. Yo creo que la...
Para el que no recuerde, hay un momento en el que Truman sube unas escaleras pintadas de color cielo, ¿vale? Ese es el cuadro de Magritte que Peter Weir quiso plasmar o quiso hacer referencia en esta película. Y es maravilloso la referencia al surrealismo porque es necesaria. Sí. Es necesaria dentro de esta película porque ya hay un momento en el que llega al final y la situación de este personaje encerrado en ese mundo completamente ficticio es una situación completamente surreal. Pero también hay que decir que no es la única referencia pictórica, en este caso, más popular que tuvo Peter Weir, porque todo el diseño de cómo es la ciudad y cómo son los personajes, que son muy pintorescos, son reales, pero tienen como un punto antiguo. Viene todo porque Peter Weir quizás quiso hacer homenaje o tomó como referencia de diseño unas revistas que había en Estados Unidos en los años 40 que se llamaban Saturday Evening Post, que tenían una portada donde pues se representaban momentos costumbristas de la familia americana de los años. Estamos hablando del American Way of Life, de una América en crecimiento.
Pero es un poco art pop, ¿no? Pop art.
Sí, es pop art por completo. Y también hizo referencia, y es que realmente ves esas portadas y ves cómo se refleja esto. O sea que, al final, la pintura, como dices, y en este caso, la arquitectura y la pintura, o la arquitectura plasmada en la pintura, que quieren plasmar los directores, tiene su peso dentro de la peli.
El objetivo de los dos era al final trastocar la realidad para ofrecernos a nosotros, a los espectadores, una realidad deformada pero plausible, es decir, que puede ocurrir. Entonces, eso es lo que nos diferencia de la siguiente película, ¿vale? Este objetivo de director y pintor. En este caso, vamos con la película Dentro del laberinto.
Muy bien, responde sí o no. ¿Me diría él que esta puerta es la que lleva al castillo?
Sí.
Entonces, La otra puerta es la que lleva al castillo y esta lleva a una muerte segura.
¿Cómo lo sabes? Él podría haber dicho la verdad.
Pero entonces tú no la dirías. Si me has dicho que él diría sí, sé que la respuesta es no.
Pero yo podría haber dicho la verdad.
Y él habría mentido. Así que si me dices que él dice sí, la respuesta sigue siendo no.
Tengo que decirte que estoy muy en contra de esta película. Quiero decir,
no te gusta nada, no es santo de tu devoción en absoluto.
No me gusta. No me gusta Jim Henson, que es maravilloso, que es el dios de los teleñecos y de estas figuras. Por supuesto está David Bowie, todo el mundo le quiere, todo el mundo correcto con él. Jennifer Connelly, pequeñita, maravillosa, muy guapa, bien, pero no. Lo siento mucho,
pero ¿qué es lo que no te gusta?
No lo sé, yo soy más de los Goonies.
Bueno,
para
pero
mí,
ya has elegido. Para mí es cuestión de elección y ya está.
Para mí fueron los Goonies. O quizá la princesa, por ponértelo más fantástico, sí. Yo soy de la Princesa Prometida más que del laberinto.
La Princesa Prometida es un peliculón.
Claro que sí, claro que sí. Pero
también tiene que tener muchas referencias al arte. Tenemos que buscarlas y hacer algo con respecto a eso.
Tú eres la especialista. O sea,
sí.
Tú eres la especialista.
Ya tenemos idea, Pero ahora vayamos con Dentro del Laberinto.
Vale, Dentro del Laberinto.
No es tanto de tu devoción, pero es que tiene una influencia muy clara y es Esker. Es más que pintor, es un artista de grabados, ¿vale? De 1986 es el cuadro que se llama Relatividad. Si lo buscamos podemos encontrar ese laberinto, que es la clara referencia a lo que construyeron arquitectónicamente en la película Dentro del Laberinto. 1986, ya está muy pegadito a nosotros. Bueno, es muy difícil clasificar en un estilo específico a este artista, pero sí que es cierto que se relaciona mucho con el surrealismo. A mí no me gusta relacionarlo con el surrealismo, porque el surrealismo nos coloca escenarios que pueden ser posibles. Sin embargo, yo creo que este hombre retuerce la realidad de tal manera que sus imágenes, si las buscamos, son absolutamente imposibles.
Eso quería poner en preaviso al oyente, porque seguramente es un cuadro que hayan visto mucho, que es un cuadro en el que varias escaleras se van entrecruzando de forma imposible, y es una referencia que se ha visto en muchas películas y muchas series.
Sí, se ha utilizado en varias películas.
Sí, se ha utilizado en varias películas. En Los Simpsons, se me está viniendo ahora mismo una a la cabeza, porque, bueno, en Los Simpsons...
Cada uno va a reparar casa.
En Los Simpsons están todas las referencias posibles, no hay quien le gane.
Sí.
Pero sí que se ve. También, por ejemplo, El Resplandor, que también está ese laberinto de setos y que yo creo que también hace referencia un poco a este pintor.
Y ayer leí también que en El Laberinto del Fauno había cosas parecidas. También, solo que con hiedra. Entonces, bueno, cada uno al final lo adapta a su arte y a su manera. Este hombre llegó a los límites de la geometría. Es lo que dicen todos los artistas que le conocen y que también se han sentido influenciados por él. Pues intentó hacer lo imposible de la geometría, intentó dividir los planos, dividió las perspectivas, fusionó muchos puntos de mira. Entonces, bueno, yo creo que aquí el punto en el que se encuentran director y pintor es algo muy parecido a un juego de niños. Al final la película también va de un viaje, ¿no? Sí. De niños. Es un viaje también incluso de una propia niña a la feminidad. Es un viaje absoluto. Bueno, pues este viaje de niños tiene mucho que ver con la arquitectura, que solamente podría ser posible, ¿dónde? En la imaginación de un niño.
El cuadro es casi idéntico. O sea, hay un plano dentro del castillo de Bowie que tiene una de las salas que es realmente la referencia directa de este laberinto que plasmó este artista. Es completamente clavada. Y creo que, bueno, consiguen hacerle justicia, porque realmente tú lo ves y directamente se te viene este cuadro a la cabeza.
Pues sí, eso es. Si quieres, vamos a la siguiente película.
No, terminamos.
Nos queda
ya
muy poquito, pero
sí,
es que
adelante.
Esto va. Bueno, pues la última película es Psicosis.
Ellos saben que no puedo ni mover un dedo. Ni quiero. Me quedaré aquí sentada. No haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. Que vigilen. Así se dará cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte. Tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor. Mejor. Así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar una mosca.
Gran película.
Hombre, gran
nuestro
película.
Adorado,
¿no? Gran obra maestra del cine de intriga, del thriller psicológico y gran obra maestra de la historia del cine, Hitchcock.
¿Tú te acuerdas de la casa de Psicosis?
Hombre, claro que la casa de Norman Bates, claro.
Eso
que
es,
sí.
Con su mamá. Bueno, pues esa casa se llama Casa junto a la vía del tren, de 1995, es el cuadro, y es la gran obra maestra también para mí. Tú hablas de cine, pero yo hablo de lo que también me toca a mí para casa, es de Edward Hopper. También hemos hablado de él en alguna sección.
Sí, creo. Bueno, tuvimos la película que estaba basada en Shirley. Cuadros de Hopper, que es maravillosa, que es un... Es una recreación de cada uno de los cuadros en planos largos. La verdad es que era bastante interesante la propuesta. Y es básicamente literal. O sea, no es que Hitchcock cogiera una referencia y dijera, bueno, podemos hacer algo. No, literalmente copió la casa.
Está diseñada absolutamente a medida y es esa casa. Esa casa forma parte hoy de un trocito de California y directamente cogió el cuadro.
Que sigue en pie, por cierto.
Sigue en pie, sí, mucha gente sigue en fotitos ahí. Hay cosas diferentes, por ejemplo, las vías del tren que tapan el cuadro por debajo no están. No las recreo de esa manera, pero la casa es exactamente igual, con las ventanas exactamente iguales. Y mi pregunta es, y la lanzo al aire, ¿por qué crees que Hitchcock se fijó en este cuadro para recrear esta casa?
Pues no lo sé, pero imagino que tendría un buen motivo. Lo sé porque Hitchcock no dejaba hilo sin atar. O sea, tanto, bueno, te puedo decir que hasta la ropa interior de la protagonista, al principio, es de color blanco para demostrar su inocencia de ella.
Vaya.
Y eso es antes del robo.
Y después
de hacer el robo, la ropa interior que lleva es negra. Como que ha cambiado su aura y ya no es. O sea, hasta ese punto llegaba la forma de jugar con el subtexto y con la imagen de Hitchcock. Era un hombre que como digo, no dejaba ningún hilo sin atar, por lo tanto, seguro que hay alguna buena razón para que utilizara esta casa.
Es que no somos conscientes de la fuerza que tiene y el peso que tiene una imagen. Entonces, la imagen de esta casa erigida, tan desolada, tan solitaria, yo creo que ya dice mucho. Bueno, Edward Hopper parece que se adelantó un poco a su tiempo, se adelantó un poco a la Gran Depresión de 1929 y ya nos recreó una casa que avanzaba lo que iba a pasar, ¿no? Que es el paso del progreso por delante y la casa intenta como mantenerse con dignidad, pero parece que le pasan los años. Esa casa es una casa que está muy melancólica, es una casa que no da miedo, es decir, no es una casa del terror. No podríamos decir que es una casa encantada ni casa del terror, pero el espectador cuando se pone frente al cuadro lo que sí que siente son ganas de que algo suceda, es decir... A mí no me da miedo esa casa, no me da miedo ese cuadro. Hitchcock no tenía miedo al cuadro. Lo que tenía era mucha impaciencia. Necesitaba que ocurriese algo. Entonces recreó la misma casa porque esa impaciencia que tiene que tener el espectador, no hay mayor objetivo para un director de cine que el espectador quiera seguir viendo su película o quiera seguir viendo su obra. Bueno, pues con este cuadro pasa eso. Lo miras porque estás deseando que pase alguien. Esas ventanas cerradas, ¿qué pasará dentro? Bueno, pues esas fueron las preguntas que él se hizo y las que quiso contestar a través de esta magnífica obra maestra.
Es impresionante cómo con apenas un cuadro, una imagen, todo lo que puede plasmar el cine y todo lo que puede haber detrás, el hecho de coger una simple imagen de un edificio y querer llevarlo a la gran pantalla.
Pues sí.
Y toda la historia que hay detrás.
Solo podría hacerlo él, también te digo, ¿eh?
Sí, no,
recrear
claro.
Exactamente un cuadro de Hopper.
Claro, por supuesto. O sea, este señor hacía lo que quería también porque las cosas le salían como le salían. Estamos hablando de que se convirtió en su película más con mayor taquilla de la historia.
Sí, más aclamada.
Ganó 15 millones de dólares en taquilla y fue la última vez que le nominaron al Oscar con Psicosis. O sea que algo bien hizo con esta peli.
Algo bien.
Fueron cuatro nominaciones al Oscar.
Yo creo que las influencias y las referencias yo las comparto con él, con lo cual algo bien hizo. Y por último, ya un ultimillo muy rapidillo, tengo una sorpresita para ti, te he traído otro que tú no sabías.
Anda.
Pero te voy a poner un poco a prueba. Avatar, sabemos cositas de Avatar.
Hombre,
¿qué sabemos de Avatar? Sabemos cositas.
Bueno, para mí es un hito de la historia de los efectos visuales. La película, por supuesto, que más ha recaudado de la historia del cine, 2.700, 1.800 millones
de
dólares. Y que, bueno, vamos a tener cuatro secuelas, tres secuelas más a partir del año que viene, si James Cameron, Dios mediante. Hace dos días ha salido la primera imagen de la película.
Vale. Bueno, sabes cosas, te he pillado de improviso,
sí,
pero no.
Me pillas con que Avatar...
Iba a ser más mala, pero
La gente se ha metido mucho con Avatar porque nos cuenta la historia de Pocahontas. Sí, es correcto, es la historia de Pocahontas plasmada, pero como hito dentro de la historia del cine y sobre todo los efectos visuales y la creación de realidad virtual, es un punto y seguido. Entonces, La he estudiado bastante, así que venga, dame referencia.
Siento que decirte que voy a derrocar un poco a tu rey. ¿Por qué? Porque sí, te vas a ir con mal sabor de boca de la sección, porque Roger Dean es un ilustrador que en 1970 generó unas ilustraciones que son exactamente iguales a las que James Cameron ha usado en Avatar, y por esto le ha demandado por unos 5 millones de dólares.
Ah, pues poco me parece.
A mí también me parece poco. Siendo la más recaudada, me parece muy poco. Pero si buscáis las ilustraciones, Roger Dean, vais a ver que es exactamente el escenario en el que, bueno, pues habitan todos estos seres de Avatar.
Yo sé que ya hubo otra denuncia previa.
Uh-huh. Ay, mira, James Cameron. Sí. Podía haber leído algo, ¿no? Ya podía haber escrito algo antes de...
hubo otra denuncia previa por... No sé si... Es que no sé si a lo mejor esas imágenes que tú me estás diciendo venían también... Era un libro con ilustraciones. Porque si es así, yo ya conocía esa denuncia.
Es así, es un libro de ilustraciones. Vale. Este hombre ha ilustrado discos, ha ilustrado videojuegos...
Pero me refiero, es una historia... O sea, él ha ilustrado un cuento o era su libro o algo así.
Era su libro, sí.
Claro.
Con sus ilustraciones.
Vale, pues es que conocía algo de esta historia, vale, pero no sabía muy bien. Sí, sabía que habían denunciado a James Cameron por plagio en algún momento, no sabía si era por la historia o por las ilustraciones, por las referencias, pero sé que había habido. Al final, un señor que gana 2.800 millones, pues dice, ¿qué te tengo que pagar? ¿15 millones por derechos?
Lo siento, Roger Dean, pero te tengo que decir que antes no te conocía nadie y ahora con James Cameron ya todo el mundo te ha conocido, con lo cual te han hecho hasta un favor, cariño.
Y sinceramente creo que la película va mucho más allá. Vale, que hayas tomado como referencia eso, me parece bien, se te pagan tus derechos, pero creo que una obra tan bestialmente visual como es Avatar... Uh-huh. Y era la primera vez que se hacía algo con un escenario virtual, la primera vez que se utilizaron cámaras virtuales, todo el proceso que llevó hasta ahí, creo que es algo más que unas simples referencias visuales, por mucho que tengan que ver y que sean importantes. Pero creo que el trabajo de Cameron va mucho más allá.
Va mucho más allá, pero bueno, hay que reconocer el trabajo de este hombre.
por supuesto.
Pero es cierto que cada uno de los directores que hemos visto hoy se han influenciado y se han visto influenciados, y nosotros también nos influenciamos día tras día y nos inspiramos con lo que nos vemos, ¿no? Sí. Lo que vemos y la belleza que nos parece también necesaria para nuestra obra. O sea que yo, por mí, perfecto. Si quieres, damos una conclusión.
Hombre, siempre te voy a dejar
la piedrita final, por favor.
Concluye, Elena.
En realidad, la conclusión...
Una frase en alto de estas que...
La llevo diciendo durante todo el programa, pero hay que ponernos en la visión del director. Ajá. Porque creo que de lo más enriquecedor y nutritivo para la cultura que se ha hecho hasta ahora es precisamente que gracias a la arquitectura se hayan dado la mano pintores y directores. La arquitectura es clave. Nosotros, como seres humanos, formamos parte de la arquitectura forma parte del arte y el arte influye al cine, con lo cual...
Me encanta, porque el cine además es la unión de las artes.
Es la unión de las artes.
Grandísima sección, Elena. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho el concepto, así que...
Muy bien.
Vuelve cuando quieras.
Comprado, ¿no?
Con ya sea arquitectura, ya sea animales que se han pintado en el cine, animales
mitológicos. Algo se nos ocurrirá, seguro.
Lo que sea que esté dentro de la pintura. Elena, un placer, como siempre.
Un placer.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta aquí Cine Sin Ficción. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales y que tenéis todos los podcasts en la web de Canal Extremadura, también en la app, en todos los agregadores. Hasta aquí Cine Sin Ficción. Feliz año de nuevo. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales y que tenéis todos los podcasts en la web y en la app de Canal Extremadura y en todos los agregadores de audio. Nada más, hasta el próximo viernes y que tengáis una semana de cine. Adiós.